Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Esto es jueves a las 10. Soy Master Gerardo, transmitiendo en vivo por radio de Comunidad Leder México, por ledermexico.listentomalradio.com. Muchísimas gracias por estar escuchando. Y como siempre, como cada jueves, bienvenidos a este espacio de Comunidad Leder para hablar entre hombres de varios temas. En este caso, bueno, hoy tenemos muchísimo de qué hablar, porque se nos vienen cosas muy, pero muy interesantes. Les recuerdo, estamos en vivo, Leder México, por ledermexico.listentomalradio.com. Ahí está el mándenos sus dudas, preguntas y comentarios. Y saludos a todos los amigos que también se están siguiendo por vía Facebook. Muchísimas gracias. Iniciamos. Ahora sí, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Pues iniciamos hoy con la señora Madonna, precisamente con Get Together. Y ahorita tenemos de fondo al señor Lenny Kravitz con American Woman. ¿Cómo han estado todos ustedes? Muy buenas noches. Como ustedes saben, bueno, este programa a veces nos cuesta trabajo echarlo a andar, y no es por falta de ganas, sino es porque de pronto nos falla. Pues nuestra pobre computadora, como les dije, pues ya estaba haciendo cuentas y cumple 11 años, la pobrecita, y la verdad ya necesita jubilación. Entonces, si alguien por ahí tiene un CPU que nos quiera donar, como ya lo he dicho siempre cada semana, por favor, avísenme, con todo gusto voy, lo recojo, y le daremos un buen hogar y un buen uso, porque necesitamos para seguir transmitiendo a través de esta frecuencia. Y bueno, empezando, como les digo, bueno, otra vez me presento, Master Gerardo, para aquellos que no me han escuchado, y aquellos que nos están siguiendo que están en contacto a través de Facebook, y a través, bueno, recuerdo que hay dos cuentas, Gerardo Espíndola Hurtado y Gerardo Espíndola, ya sabrán algunos todo el problema que hubo en esa ocasión, porque de pronto por cierta foto, que no tuvo nada que ver, por cierto, con algo pornográfico o prohibido o lo que sea, simplemente que a alguien no le gustó una fotografía que publicamos en el grupo de Comunidad Leader México, y por culpa de eso estuve unos días fuera, y eso me llevó a crear una segunda cuenta, etcétera, 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 porque justo en ese momento estábamos a unos días de la fiesta, la primera fiesta Leader que tuvimos este año, pero bueno, eso ya es otro asunto. Mientras tanto, les recuerdo, primero, que aquellos que han estado preguntando acerca de cursos de bondage, aquellos que quieren tomar la primera clase, o más bien quieren tomar la primera parte del curso, se dividió en dos, porque descubrimos que tanto la teoría como la práctica para enseñar, pues, los nudos básicos y parte de la teoría acerca de qué es el bondage, cómo se da, cómo se interioriza, cómo se desarrolla la seguridad, cómo se desarrolla la confianza entre los participantes de esta técnica, que quien no sepa qué es bondage, bondage significa atar, también significa someter, y debido a eso hay una serie de prácticas, hay una serie de reglas y hay una serie de formas en las cuales se puede realizar de manera correcta, que para algunos es bastante, pero bastante agradable, y debido a eso, la primera clase pues no es suficiente, entonces se dividió en dos el taller, haciendo que la primera parte del taller pues ya la tuvimos, y ahora tenemos la segunda parte del taller. Aunque no la hayan tenido, de todos modos pueden asistir. Esta va a ser el día 1, por favor, el día 1 de abril de este año 2013 en la Cultural y Café Voces en Tinta, en la cafetería de Voces en Tinta, el lunes primero de abril vamos a tener entonces la segunda parte del taller de bondage. No es necesario haber asistido al primero, pero sí es muy importante ponerse al corriente, y lo que deben de hacer es simplemente asistir a la librería a partir de estos días y ponerse en lista. Esto va a tener un costo, porque hay material que se les va a dar, es material que tiene que ver pues para que puedan hacer prácticas ahí mismo en el taller y se puedan llevar algo de tarea a casa, y todo esto pues simplemente, como digo, tendrán que verlo precisamente en Voces en Tinta, que se encuentra en la calle de Niza 23A, entre Reforma y Hamburgo, allá en la zona rosa, y que es muy importante, antes de que empiecen a hacer otras preguntas, es muy importante recordarles que el taller está abierto a todo aquel que quiera asistir. Hay un cupo limitado, por eso es importante que ya se vayan a inscribir, y el punto también es esto: como es una librería y como se encuentra en zona rosa, está abierto a todo público, solamente mayores de edad. No es necesario ir en pareja, porque no, todavía no es el taller avanzado para parejas. El taller para parejas va a ser más adelante, pero dependiendo de la asistencia que tengamos el día lunes primero, de ahí partimos para precisamente tener preparado todo para el taller de parejas, porque va a haber un taller avanzado. Más bien es un taller intermedio, es el nivel segundo, el segundo nivel o nivel intermedio, para parejas, en el cual el término pareja pues está abierto al amigo, a la novia, al novio, al compañero, porque hay que recordar que en nuestros talleres hemos tenido muchísima participación de público femenino. Y también les recuerdo, no hay sexo, no se trata de una orgía y tampoco se trata de un show de sexo en vivo. Eso lo veremos en otro lado. Le quiero mandar un saludo, espero que me esté escuchando, a un compañerito también que ahí trabaja, bueno, que nos hace el favor de estar también ahí en Voces en Tinta, con muy, muy interesantes pláticas, que es Luis Miguel Bernal. Saludos, nuestro querido amiguito. Ustedes búsquenlo, tiene unas charlas muy interesantes acerca de sexualidad y otros temas también. Ahorita está presentando La Hora Pretenciosa, ahí precisamente en Voces en Tinta. Y bueno, como les decía, nosotros vamos a estar entonces el primero de abril abriendo este taller, y lo que vamos a hacer es, como les digo, es muy importante, vayan primero a Voces en Tinta, quiero estar en lista para apartar lugar para el taller de bondage del primero de abril, aparten su lugar, porque también a partir de ese, hay una cosa muy importante, la cita es a las 6:30 de la tarde, ese día lunes. Mucha gente todavía en ese día está de vacaciones en la Ciudad de México, porque vamos a estar precisamente el día después de Pascua, es decir, después del domingo de Pascua, va a ser el lunes, y por tanto, después, en ese lunes, vamos a tener nuestro taller de bondage. Entonces yo los invito a aquellos que quieran participar a que se inscriban, como les digo, allá en NISA 23A, en la Zona Rosa. Vayan, muchos llegan y ya pagan de una vez, realmente no es caro. Y también les recuerdo, si ustedes lo que quieren, lo que buscan y necesitan es un taller o un curso privado de bondage, que el curso privado de bondage es no nada más aprender nudos y aprender la teoría y la práctica de esto, sino también las posturas, las posiciones y también algunos rasgos de la filosofía acerca del bondage como única erótica, como una forma de exploración erótica. Con todo gusto, eso también yo se los doy, pero para eso necesita pedir informes. Lo pueden hacer a través de vía Facebook, a mi correo, directamente a Facebook, como busquen Gerardo Espíndola o Gerardo S-P-I-N, Gerardo Espín, y también pueden buscarme a través del correo de comunidadledremexico@gmail.com. yo con todo gusto estoy en disposición de dar el taller tanto para parejas en forma privada, como en forma individual y también en grupos pequeños, no más allá de 5 personas, porque de esa manera pueden aprovechar 3 horas que dura el curso, que tiene una serie de, que incluye también un curso de preparación, incluye también un pequeño curso de desarrollo de la confianza, y a partir de ese punto también el de técnicas, prácticas y conocimiento de el bondage, para que ustedes se puedan sentir más seguros, más calmados, y aquella gente que le gusta hacerlo y llevarlo en privado. Pero con todo gusto, pues qué mejor que podamos también a través del taller, a través de los talleres que estamos dando en Voces en Tinta, ustedes puedan acercarse para esta práctica, porque ya de pronto se vienen otras prácticas que han estado preguntando, pero bueno, de eso hablaremos más tarde, si es que nos da un poquito más de tiempo. Pero mientras tanto les recuerdo, entonces el primero de agosto, el primero de abril, perdón, váyanse inscribiendo, vayan NISA 23A, Voces en Tinta, y también búsquenlo en Facebook, y ahí pueden ponerse en lista para este taller. Y recuerden, si hay suficiente tiempo, tendremos un segundo taller, o sea, para la gente que no puede asistir el día lunes. Pero sí, primero pidan informes, dependiendo de esto vamos a desarrollar todo lo demás. Es muy importante que vayan, y bueno, mientras tanto, vamos a un primer corte, ya después de estar hablando aquí un ratito, vamos a escuchar al señor Roy Orbison con Pretty Woman, que esta canción no sé cuántas veces me la piden, y bueno, con todo gusto se las pongo, porque es una de mis canciones también favoritas. Muchísimas gracias, les recuerdo, estamos en jueves a las 10, soy Master Gerardo, y esto es el programa de Comunidad Leder México. Recuerden, dudas, preguntas, comentarios, ledermexico.listentomarray.com. Y regresamos.
guess I'll go on home. It's late. They'll be tomorrow night. But wait, what do I see?
Regresamos aquí a jueves a las 10. Puede escuchar Pretty Woman. Y en el fondo, bueno, ahorita nos echó Rod Stewart con Some Guys Have All the Luck. Una canción bien, pero bien ochentera. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo, bueno, es que siempre me pasa. Les recuerdo los medios de contacto: comunidadledmexico@gmail.com, que es el correo del grupo. Y también les recuerdo que estamos a través de Facebook como Comunidad Leder México y en el blog comunidadledermexico.blogspot.com. Pues les recuerdo que, bueno, hay mucha gente interesada que está haciendo preguntas, aunque debo decirles también que se están viendo muy pero muy lentos respecto a la última se está viendo muy listos a lo siguiente. El día domingo, el próximo domingo 17 de marzo, tenemos una cita en Tom's Leather Bar. El bar Tom's nos invita porque se está realizando el primer encuentro de osos, vaqueros y leathers de la Ciudad de México. Bueno, es un encuentro internacional que se realizará a partir del día jueves, a partir del día viernes, es decir, mañana, aprovechando que estamos en vacaciones, porque se nos viene fin de semana largo y también es día de quincena. Entonces, aprovechando todo ello, está para que ustedes conozcan a otros amigos, que son los vaqueros, que conozcan también a los osos y a otros grupos dentro de la diversidad, que en este caso, como les digo, hacen su primer encuentro en la Ciudad de México. Esto que ya se ha realizado ya los últimos 3 años en Monterrey, se viene por fin aquí a la capital. Y entre las fiestas temáticas que van a tener, que van a tener una de vaqueros y una de osos, pues tienen una fiesta leather. Y qué mejor que en el Top Leather Bar, que como siempre es el lugar en el cual tenemos las grandes citas y las grandes fiestas de la comunidad leather. Bueno, en este caso no es una fiesta nuestra, sino que vamos de invitados. No siempre para que estemos y convivamos con la gente leather en un ambiente leather, precisamente. Recuerden, el ambiente no es un bar, el ambiente no es un lugar, el ambiente lo hacemos nosotros. Cuando nosotros nos hemos retirado, pues hemos visto lamentablemente, pues, irse el ambiente de un lugar. ¿Y por qué la gente se va? Creo que principalmente porque luego se olvidan de nosotros, se olvidan de la gente que realmente les ha formado y les ha dado y los ha apoyado durante mucho tiempo, y pronto pues sienten que es mejor pues hacer un lado las cosas, meterse más a la modernidad, lo cual, bueno, yo creo que está bien meterse a la modernidad, pero también hay que recordar que esa normatividad o el querer que todos los lugares ahora sean iguales están creando un problema muy grave con mucha gente. Le están dando una es que me están haciendo una pregunta, pero bueno, ahorita vamos con ello. Vamos por partes. La primera, que estábamos diciendo, entonces, en el bar Tom's Leather Bar vamos a estar el día domingo invitados dentro de el primer encuentro de osos vaqueros, el primer encuentro internacional de osos vaqueros y leathers de la Ciudad de México. Como les dije, hay 3 fiestas, hay una fiesta de vaqueros, hay una fiesta de osos, y el domingo toca la fiesta de leathers, en la cual pues vamos a tener una fiesta más en ambiente, más en gusto. Yo sé muy bien que el término leather para mucha gente es muy amplio y puede ser de muchos tipos, pero Tom's nos da una facilidad maravillosa, que es que varios ambientes o varias formas de hacer una fiesta leather se hacen al mismo tiempo. ¿Y esto cómo es? Bueno, muchos de ustedes ya lo han vivido, ya lo han tenido y están precisamente contentos con esa idea, porque de alguna manera esa idea nos ha llevado a que tener una una actitud, perdón, una actitud más moderna, más abierta, más más actual de lo que debe de ser y de lo que se está presentando en el mundo, de lo que es el ambiente leather. Yo lo sé, en algunos lugares se llega a otros grados un poco más extremos, es decir, no tanto los dos extremos que tiene el ambiente leather, que por un lado tiene que ver con una fiesta, con las fiestas donde es única y exclusivamente la necesidad o el deseo es una sex party, que no es lo mismo que una orgía, es una sex party, y por el otro lado, una fiesta única y total de fetiche, únicamente en fetiche, en la ropa y en la actitud leather, con todas sus variantes y actitudes. Sin embargo, en el ambiente de Toms hemos tenido siempre la dicha de que cuando hacemos fiestas, muchos cumplen y se van formando diferentes, como les digo, ambientes, porque el ambiente no lo hace un lugar, el ambiente lo hacemos nosotros y tenemos simplemente que se nos presta, se nos da la oportunidad a través de esos sitios para poder hacerlo. Sí, exactamente como preguntar a este amigo, el domingo es la fiesta de ambiente, la fiesta de temática leather. Y bueno, ¿qué significa? Que como les decía, si ustedes quieren ir a Comunidad Leather México, porque es lo que se me estaba yendo, a comunidadleathermexico@gmail.com, es decir, el correo del grupo, o a través de inbox por Facebook, mándenos por favor nombre, correo y un número de celular. No es para que les estemos llamando ni mandando publicidad, es para que el momento en que ustedes lleguen a la entrada el día domingo, se les identifique y puedan entrar y recibir sus cortesías y en el llamado trato especial de Toms. Porque siempre a los invitados de Comunidad Leather México los tratan muy bien, todo mundo siempre me ha mandado mensajes muy, pero muy agradecidos de cómo les ha ido, y yo los invito a que estén ahí, a que se agreguen. Entonces, por favor, se han visto un poquito lentos, muchachos, yo sé que algunos están pensando, bueno, es que es fin de semana, me voy a salir, me voy a ir, pero si tienen tiempo, manden sus datos, comunidadleathermexico@gmail.com, con el nombre, su correo y su celular. Si llevan amigos, lista de invitados, no hay problema, pueden invitar uno, pueden invitar 10, pero recuerden que sus amigos va en la lista de ustedes, es decir, ustedes mandan la lista y a ellos se les va a identificar con el correo de ustedes y con el celular de ustedes, y así también podrán entrar, que no puedan llegar todos en grupo, porque a veces pasa eso, y podamos entonces tener pues todo de una manera tranquila y bastante bien. Y les recuerdo, vayan principalmente en vestuario leather. Si no tienen ropa de cuero, vayan de mezclilla, pantalón de mezclilla, botas, pero procuren llevar más el estilo motorista, es decir, chamarra, guantes, gorra, o chaleco, para que sea un ambiente mucho más al estilo biker que el otro estilo, que es el estilo vaquero. Pero de todos modos, son bien recibidos. Recuerden que siempre nos han tratado muy bien allá en Toms Leather Bar. Entonces, el domingo, si Dios nos presta vida y nos da tiempo, estaremos ahí. Manden sus, por favor, nombre, correo y número de celular a comunidadleathermexico@gmail.com para estar en la fiesta el domingo 17. Solo hombres, solo mayores de 18 años, y recuerden, la actitud es lo importante. Vamos a otro corte y ahorita regresamos. Gracias a Stevie Nicks y Ace of 17. We'll be right back. Regresamos aquí a jueves a las 10, escuchamos a la señora Stevie Nicks con Ace of 17, o sea, casi a los 17, y tenemos de fondo The Water Boys con The World of the Moon. Y bueno, mientras estábamos en todo esto, y ahorita que ya hablamos de las primeras convocatorias, pues viene el tema precisamente acerca de el fetiche. ¿Por qué el fetiche? Cuando hablamos mucho de los programas o... cuando hablamos mucho acerca de lo que significa la identidad o el movimiento Leder, siempre viene esa pregunta de, bueno, si a mí nada más me gusta estar entre hombres, me gustan los hombres, me gusta la masculinidad, me gusta la virilidad, es decir, mi identidad no es gay, sino es más de hombre con hombre, ¿cómo se le llama? Pues bueno, es precisamente la identidad Leder. Y esa identidad Leder, que durante mucho tiempo ha tenido que ver con el punto de la homofilia, es decir, el gusto entre iguales o los que no son cercanos, pues todo ello ha llevado durante mucho tiempo a tener, pues, nuestro propio ambiente, nuestro propio tipo de códigos de vestuario, códigos de identidad y también códigos de comportamiento. Y ello pero verdaderamente la mayor parte de la historia del movimiento como tal, que surge en los años 40 y hasta aproximadamente los años 80, pues se mantuvo en cierta manera con cierto anonimato. ¿Por qué? Porque no era seguro demostrar el afecto de un hombre hacia otro, aunque fueran muy viriles, aunque fuera dentro de un contexto o una identidad plenamente masculina. Había hombres que lo disfrazaban como otro tipo de relación o dentro de otro tipo de entendimiento, en el cual no había sexo, en algunos casos, o no había una forma pública de expresarlo, es decir, ante todo mundo eran amigos, compañeros, o eran simplemente gente cercana que compartía, por ejemplo, los gastos de un departamento, o que eran personas que venían de un lugar distinto y por tanto para trabajar o para estudiar compartían gastos. Entonces esa identidad o lo que pasaba detrás de las paredes era algo que la gente no hablaba, que la gente no tenía ni siquiera palabras ni términos para expresarlo, pero al mismo tiempo había en cierto sentido una mayor expresión o una mayor compaginación hacia la complicidad. No la complicidad mala, en el sentido de hacer pandillas, sino una complicidad en el cual los hombres se apoyaban mutuamente en el sentido de sus necesidades emocionales. ¿Esto cómo pasaba? Bueno, pues resultaba que en los bares, en los clubes de motociclistas, incluso en los talleres mecánicos y en los grandes patios de las fábricas, por las noches muchos hombres buscaban el famoso crushing. El crushing, que la palabra correcta en español es encuentro, pues era un encuentro anónimo en el cual uno encontraba el lugar perfecto para encontrar un hombre con otro. Es decir, se relacionaban ambos, y su relación era de que se veían en la barra de un bar, se encontraban entre las motocicletas porque se habían estacionado, se encontraban jugando billar, o a veces hasta iban a un cine, y un hombre, viendo a otro, entendía ciertos códigos, ciertas palabras entendía ciertos contextos, porque no son palabras, perdón, entendía ciertos contextos que tenían un significado, no se expresaban abiertamente, y la gente a través de eso se iban a las trastiendas, a los baños, a los patios traseros, a los lugares oscuros, y ahí tenían un encuentro sexual o encuentro erótico, porque muchas veces no había directamente sexo en el sentido genital, es decir, no había una penetración, no había coito, pero lo que sí había era otro tipo de sexualidad u otro tipo de práctica que les era erótica, y eso tenía que ver hasta con el fetiche, tenía que ver con cómo se vestía uno. Gustaban un hombre estar con otro y los dos estuvieran de cuero o de mezclilla, se acariciaban, se besaban, se agarraban, pero como les digo, no llegaban a la parte del sexo propiamente dicho. Tal vez eso lo hablaban entre los dos y quedaban de irse a un hotel a hacerlo posteriormente. Entonces, de ahí surgió el que tuviéramos de alguna manera ciertos códigos a partir del vestuario. Todavía no era la postura del movimiento gay a partir de los años 70, de que la gente en su forma de vestir expresaba su forma y su postura política. Es decir, la lucha por los derechos de los homosexuales se hizo primero con el proceso de la visibilidad, de sacarnos de alguna manera al público para que la gente viera que había hombres y mujeres también que tenían actitudes, deseos, necesidades como cualquier otra persona, pero hacia su mismo sexo en un principio, y que por tanto ellos no eran distintos, no eran enfermos, no estaban separados, sino que tenían una identidad diferente. Necesitaban una identidad que también les hiciera saber que todo iba más allá de los bares, más allá de los antros donde se encontraban, y que había pues una solidaridad, una postura de apoyo también para aquella gente que no se sentía o que nunca había podido hablar del tema. En algunos casos, pues hay que recordar que mucha gente se deprimía, se sentía mal porque no podían hablar de ese tipo de cosas, porque no podían consultarlo con alguien más, porque no podían abrirlo a alguien más, o porque pensaban que aquello que les pasaba estaba mal, era enfermo, y no encontraban, o más bien, la única información era toda negativa. Había una información social que decía que eso estaba mal, había una información religiosa que decía que eso era pecado o perversión, había una información científica que hablaba de que era también una perversión o una enfermedad. Y todo ello pues fue llevando a que la gente se sintiera sola, se sintiera mal, tuvieran que vivir una doble vida, en algunos casos hasta se casaban, tenían completaban lo que la sociedad les pedía, pero eso no les da felicidad. Y esa falta de felicidad llevó precisamente a que la gente pues buscara su propio su propia válvula de escape, y en este caso era desde los años 40 hasta los 70, eran precisamente pues esos encuentros clandestinos, ese cruising, ese reconocimiento de un hombre a otro, y se reconocían vistiéndose igual que otros hombres, vistiendo, porque había muchos hombres heterosexuales que también vestían igual, que también eran motociclistas, que les gustaba vestir de cuero, vestir de vaquero, que andaban en las construcciones, en las fábricas, eran obreros, eran empleados, pero había algo en especial, había que diferenciarlo, y cómo se identificaba un hombre con otro, porque no había bares específicos, sino que los propios bares donde iban hombres, no necesariamente lugares homosexuales, se podía dar el flirteo, el encuentro. Pues lo hacían a través de un código, y era el código de vestuario, y era el código de colores, eran los pañuelos, y eran otra serie de imágenes que con el tiempo se convirtieron en icónicas, en íconos que de alguna manera le dan forma a la llamada identidad leather. Vamos a hablar ahorita de la identidad leather, es de cómo se viste un leather. Y te regresamos después del siguiente corte con ustedes The Sundays Here Where the Story Ends, una canción tranquilita, y ahorita regresamos.
The terrible year, it's
estamos aquí a jueves a las 10, soy Master Gerardo y les recuerdo, estamos en vivo, transmitiendo en vivo desde la sede de Comunidad Líder México. Y bueno, perdón si me estoy tardando un poco en contestar a aquellos amigos que nos están siguiendo a través de Facebook, pero les recuerdo que pues no tengo operador, entonces resulta que también tengo una computadora por la cual transmito el programa, pero tengo que tener otra computadora donde tengo abierto el chat. Entonces, o estoy en una o estoy en otra, entonces disculpen, por eso me estoy tardando, todavía no tenemos un operador, pero bueno, algún día tendremos esas cosas. Y como les decía entonces, estábamos hablando precisamente del fetiche, el fetiche como leather, es decir, la imagen leather. Por un lado, parte de la imagen plenamente masculina. Una vez alguien, simplemente porque luego la gente es así de mula y quiere disfrazar un poco su homofobia de otra manera, pues que le parecía que la imagen leather iba más del lado como Village People y que por tanto no era nada masculina. Sin embargo, yo me quedo, bueno, entonces esa persona que me lo decía, ¿qué tan masculino, qué significa para él ser hombre o parecer hombre? Porque a final de cuentas, estamos hablando de la imagen que durante muchos siglos ha tenido el varón, que es precisamente como obrero, como empleado, como soldado, como todas las profesiones que en su momento fueron completa, total y absolutamente masculinas, a las cuales habría que agregar que desde el siglo XIX se incorporaron otro tipo de comportamientos que fueron los caballeros, y en ellas precisamente entraban todo el comportamiento de caballero y por tanto ciertas otras actividades que tienen, por ejemplo, que ver con los deportes, digo, los equipos de fútbol son asociaciones, también aparecieron durante esos tiempos los clubes de banqueros, los clubes de economistas, que de alguna manera todo eso ayudó a regular la economía, el comercio y prácticamente la cultura durante el siglo XIX y también el siglo XX, y que después aparecieron clubes alrededor de otro tipo de prácticas, como eran los aviadores, como eran los motociclistas, los automovilistas, que para identificarse utilizaban una forma de vestir muy precisa, que al principio, antes de que se inventaran el nylon y otros materiales artificiales, pues toda la ropa, eso lo pueden buscar en varios lugares, desde la ropa de los aviadores, los motociclistas, hasta para andar en coche se vestía uno de cuero, porque era lo más resistente y era en cierto momento lo más cómodo que existía, y por tanto crearon toda una imagen viril relacionando el cuero con otras actividades que también, bueno, iban desde también la operación que tenían los obreros en muchas fábricas y en las minas, donde también se tenía que usar este tipo de ropa como protección. Todo ello pues le dio cierta imagen, ya hemos hablado de Town of Finland, pero que en su momento, hacia los años 60, se convirtió totalmente en la filia, en la imagen de los hombres, pero también la imagen del sexo rudo, del sexo alterno, del sexo, la parasexualidad, en las cuales se hacían ciertas prácticas y que se tenía, como les decía, un contacto que no era meramente coital. Había otras formas de entenderse sexualmente, y esas otras formas de entenderse sexualmente iban, como menciono, más allá de un sexo meramente coital, de una mera penetración. Y había entonces otra actitud hacia el sexo, otra actitud hacia el placer, y estas prácticas de alguna manera pues fueron creando otros tipos de códigos, que fueron los códigos de comportamiento, que era, por un lado, los hombres se trataban dentro de estos grupos como iguales, se respetaban como iguales, se daban un tratamiento de iguales, y al mismo tiempo se formaban relaciones entre algunos de ellos donde había juegos y prácticas de poder, donde un hombre dominaba a otro, pero eso los convertía en una pareja de dominante y sumiso, o sea, de amo esclavo, y todo eso también tenía que ser reflejado en el vestuario, la forma de mostrarlo de una manera sutil, no de una manera agresiva, propiamente abierta o francamente o descaradamente pública, sino que había ciertas reglas. Recordemos que la vieja guardia insistía que uno no se viste de cuero hasta después de las 10 de la noche, y por vestir de cuero, ya dije, no significa ponerse solamente pantalones de cuero y una chamarra de motociclista, guantes, gorra y botas. Bien, significaba ponerse un chaleco, ponerse pantalones de mezclilla, ponerse playera, que en ese momento los pantalones de mezclilla, las botas y las playeras eran consideradas como ropa de obrero, y por tanto era parte de la identidad y la imagen, pues de la libre, en las cuales esta gente, en lugar de usarlo como una forma de recalcar su postura o recalcar su posición social o económica, lo que hacían era sentirse orgullosos de lo que eran. Con eso se mostraba el orgullo. Perdón, es que me están preguntando por un lugar y ya les he dicho que estoy al aire, pero no parece que un momento, por favor. Sí, porque por atender a una persona no puedo dejarlos a ustedes sin atención, ¿verdad? Entonces, como les decía, ahorita en el siguiente corte te atiendo, no te preocupes. Y lo que yo les comentaba es que había ese sentido de identidad entre los hombres que se acercaba precisamente por esa imagen. Y esta imagen, ¿cómo la recalcaban? Más bien, ¿cómo se diferenciaban unos hombres de otros? Pues, en primer lugar, el uso del pañuelo, el cual se utilizaba en el bolsillo trasero, en el cual significaba, si era izquierdo, que la persona tenía la práctica como dominante, es decir, el que la hacía. Si lo llevaba en la derecha, la persona era sumisa. Si se llevaba el pañuelo en la parte de atrás, significaba que se tenía ganas de hacer cruising, es decir, de tener una práctica ahí, en el lugar donde se vieran. Si se llevaba el pañuelo por delante, es decir, en la bolsa de adelante, significaba que se quería hacerlo en otro lado. Posteriormente, eso sería con las llaves. Si uno llevaba las llaves, quería decir que uno tenía un lugar o que tenía las llaves del hotel y por tanto nada más quería llevar a alguien y ya estaba apartado el espacio. Bueno, era una época donde era igual de peligroso que ahora tener un ligue con alguien que no conocían, pero se seguían ciertas reglas en las cuales las personas se fijaban con quién se iba uno a la cama, con quién se iba uno al hotel, y por tanto había cierta seguridad ahí presente, lo cual estuvo, pues, de alguna manera, como no eran reglas escritas, como no eran reglas presenciales, como nadie llegaba y le leía la cartilla, por tanto, no era tan obvio. Sin embargo, se fue haciendo regular y se fue haciendo general en el movimiento, tanto en el movimiento leather como posteriormente en el movimiento gay entre hombres. Vamos con The Police y Whopper Around Your Finger y regresamos aquí a jueves a las...
You can't see.
Bueno, estamos aquí el jueves. Antes que vamos a escuchar a The Police con Grover Your Finger, y tenemos Blowed de Sponge de fondo. Muchas gracias a todos aquellos que nos están haciendo preguntas, dudas y comentarios, aquellos que lo mandan a través de Facebook, la mayoría. Yo sé que sí, muchos les gustaría que hubiera un trato 100% personalizado, pero también les recuerdo, pues yo nada más tengo dos manos, muchachos, y nada, y estoy enfrente, como les digo, de dos computadoras, bueno, de la computadora y la laptop, y no me es fácil llevar todo, al mismo tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias por su paciencia también escuchando este programa. Y bueno, mientras tanto, hay algo aquí ya, acerca de ciertos asuntos. No son personales, pero creo que mucha gente se enteró que desde hace varios días yo me empezaba a sentir mal. Y bueno, tenía que ver precisamente con que, pues, uno que es diabético, que soy diabético, y debido a eso, pues me vino un cambio, respecto a que ya no puedo usar medicamentos, sino que ya pasé directamente a usar insulina, lo cual realmente, pues debo decirles, no me da miedo, porque yo sí me he enterado de todos los mitos, de todas las cosas que se dicen alrededor del uso de insulina. Algunas personas que se enteraron, yo sé que lo hacen con la mejor de las intenciones del mundo, pero yo lo mismo, no creo que exista algo más allá de la medicina como ciencia. Lo demás, sé que son cosas muy importantes y que son cosas paliativas, pero no son curas. Gracias por todos los buenos deseos y todas las recomendaciones, pero yo no creo que exista una persona, porque creo que si existiera alguien en la vida, en este mundo, que ya hubiera curado la diabetes, sería un tratamiento que todo mundo estaría, de alguna manera estaría al alcance de todos. No porque alguien diga que ya se le curó, que porque fue y no podemos saber cuál es el protocolo médico que se llevó. Bueno, a lo que quiero llevar simplemente es que, pues, no. Gracias, no. No estoy interesado en que me den curas con huevos, ni en misas de sanación, ni en limpias, sino creo que prefiero la ciencia, porque siempre he sido yo muy racional, aunque sé muy bien que luego tengo mi mal carácter, pero me refiero a que creo, en primer lugar, que está la ciencia y sus capacidades de llegar a respuestas. No a respuestas como lo que uno quiere oír, sino a una verdadera propuesta, donde nos digan lo que en este momento existe y se puede hacer. Y también eso acompañado de que yo tengo fe. Yo soy una persona que me declaro agnóstico desde hace tiempo, pero yo sigo teniendo fe, en el sentido de que creo que hay algo más allá de las tres dimensiones en las cuales vivimos, o las cuatro, y que debe de haber algo que realmente nos ayude a seguir adelante. Entonces, pues, como les digo, debido a eso, me encuentro entonces en este cambio, en esta transición, y me veo, pues, como ya lo publiqué, pues estoy vendiendo algunas cosas. Sigo vendiendo algunas correas de piel que tenemos. Pronto va a haber collares otra vez. Va a haber otro tipo de objetos que estamos ofreciendo. Y con todo gusto, saben muy bien que el propósito de venderlo no es tanto hacer negocio, sino hacer que llegue a la gente las cosas verdaderas, las cosas reales. Y bueno, un saludo antes de que se me vaya a nuestro querido amigo Naum, que nos saluda desde Aguascalientes, allá desde la región tan hermosa, hidrocálida. Muchísimas gracias, gracias por lo que dice, y muchas gracias por, pues, por el apoyo, amigo. Muchas gracias, que es uno de los seguidores más fieles del programa, y que, bueno, muchísimas gracias por estar escuchando. Y como le estaba diciendo, pues necesito vender ese tipo de cosas, porque mientras llega el proceso de transición que estoy pasando, pues necesito comprar jeringas. Créanme, no son baratas. Hay desde las que hay de un peso con 20, hasta las que cuestan 4 o 5 pesos. Realmente la diferencia no es el precio, el punto es la accesibilidad que hay, porque hay gente que luego, pues, no puede comprar las baratas porque es alérgica, porque tienen látex, luego la gente no lo sabe, y hay otro, bueno, el caso es de que por eso estoy vendiendo, que necesito también ponerme al día comprando mi glucómetro para poderme medir bien el azúcar y que no se me vuelva a descontrolar, para poder también llevar bien a cabo mis pues todo lo que necesito, mis cambios alimenticios, que siempre he llevado una buena dieta, pero ahora me toca otros cambios más estrictos de la dieta, y esperemos que todo eso, bueno, yo espero en Dios, aquí sí lo espero, que las cosas puedan salir bien. No voy a hacer ningún comentario acerca de lo del Papa, por favor, porque no me agrada estarle haciendo publicidad a gente que está pasado desde el día de ayer en Facebook, metiendo, y también a través de Twitter, fotografías que están tocadas y hablando como si el mundo fuera blanco y negro y ellos fueran los buenos. Y aparte, lo único que les voy a comentar es lo siguiente. Respecto a la postura que alguna vez haya dicho, o dijo, o sostenga, o no sostenga en este momento el actual Papa, respecto a la homosexualidad, es la postura de todos los cardenales, porque esa es la postura que tiene la Iglesia. Entonces, si los propios fieles, la gente que se dice católica, no se pone a hacer cambios, simple y sencillamente la Iglesia va a seguir sosteniendo esas posturas. Porque también, recordemos que si la Iglesia ha subsistido, también eso también lo dejo como acotación para todos ustedes, la Iglesia ha subsistido por una razón muy sencilla: no se ha puesto a complacer caprichos, se ha puesto a hablar de realidades. Y al hablar de realidades, es por eso que vemos a tanto protestantoide que anda por ahí por el mundo, que esos sí los pastores, esos sí son los que abusan, esos sí son los que roban, esos sí son los que violan y hacen un montón de daño, porque lo hacen sin que alguien los vigile y los cuide, y luego dicen que eso lo hacen en nombre de Dios. Y esa gente, y no por disculpar a la Iglesia, no estoy disculpando a la Iglesia, pero lamentablemente esa gente es la que sí aprovecha. Porque evidentemente alguien dice, ay, no, es que yo quiero que la Iglesia haga esto, y ahí va y alguien funda su Iglesia, nada más para jalar a incautos y tontos. Entonces, yo ya he dicho, si quiero respuestas voy con la Santa Madre, no con las hijas rebeldes. Voy a escuchar a Soundgarden con Black Hole Soul, y regresamos aquí el jueves a las 10.
Like the snake in the sun, in my disgrace, boiling heat.
bueno, regresamos aquí a jueves a las 10 en Master Gerardo. Y ya son las 11:10 de la noche de hoy, 14 de marzo del año 2013, el segundo programa de este mes de marzo. Me da mucho gusto que estén aquí todos ustedes. Muchas gracias a todos los mensajes y todo lo que llega a través de Facebook y los demás medios de comunicación. Y el chat se ve muy flojito. Nada más hemos saludado a Anakin y a Enrique. Alguien más entró pero no nos da su nombre. Bueno, bienvenido, muchas gracias, buenas noches. Y estábamos entonces hablando acerca del fetichismo, acerca de qué es lo que pasa aquí. El fetichismo, como les decía, pues bueno, propiamente dicho, el fetichismo es cuando uno le da un sentido mágico, religioso, o incluso hasta, bueno, sentido mágico religioso a los objetos cotidianos. Es decir, fetiche es todo aquel objeto que recibe cierta veneración. Cuando se habla del fetichismo desde el punto de vista de las parafilias o de las prácticas sexuales, es porque uno utiliza estos objetos para masturbarse. Cuando uno utiliza simplemente la imagen, es decir, lo que ve como a una forma de excitarse, eso se llama bullerismo. Sin embargo, cuando uno lo ve como una forma de excitación el objeto y lo toca con los genitales, como decíamos, eso es fetichismo como tal, es un fetichismo sexual. Hay fetichismo no sexual, que tiene que ver precisamente con la adoración lejana a distancia de los objetos, pero que, como les decía, le da un sentido místico más que un sentido de placer. Sin embargo, para mucha gente es muy importante ese tipo de imágenes, en las cuales pues les llama la atención un hombre porque se viste de cuero, o porque anda de vestido de mezclilla, o también porque hay algunos que ya usan látex, que también tiene, es una subcultura surgida precisamente dentro del movimiento leather, pero que ya se ha ido a otros lados, como han surgido otros grupos con otro tipo de actividades. También están los que les gusta hacer los llamados, pues, lo que nosotros conocemos como fiestas temáticas, en las cuales el punto importante o el punto central es el fetiche, pero no necesariamente las prácticas. Realmente son lugares que se adornan con objetos, tanto de prácticas sadomasoquistas como de identidad leather, como es las mesas de billar, como son las motocicletas, como son el equipo militar, pero no se usan necesariamente para tener ahí mismo prácticas, sino más bien es parte del adorno, y la gente se viste de acuerdo a determinada manera. Hay muchas fiestas en el mundo donde lo que hacen es que, pues nada, con el simple hecho de entrar a andar en jeans, andar en pantalón de mezclilla, sin camisa, y andar en botas o en incluso andar en esas botas Converse que actualmente muchos usan, con eso es suficiente, que eso es una fiesta leather. Pues bueno, si les gusta eso como un fetiche, pues adelante, es una fiesta con un fetiche determinado y que únicamente aceptan hombres, por tanto eso ya cumple con cierta parte de las, pues, lo que comúnmente se como las reglas de las fiestas leather, las fiestas del cuero. Sin embargo, dependiendo de lo que uno busque, hay muchísimas formas de verlo, porque de pronto hay algunos que me dicen, es que esto no me va, o esto no me gusta, o no sé que esto tenga. Pero cuando se pregunta, pero ¿para ti qué significa ser leather? No te lo pueden definir, no te pueden explicar ni siquiera cuál es su propio fetiche, porque no lo ven o no lo sienten tan necesario, porque buscan otro tipo de cosas. Hay algunos que nada más me hablan de que buscan acción, es otra forma, ¿verdad?, de identificarse entre los leather. Para eso están los cuartos oscuros, donde la gente va a tener, pues, sexo o se van a encontrar. Y hay otros que únicamente les interesa el juego, la práctica como tal, la práctica de las prácticas alternas del sadomasoquismo, en las cuales se incluye el llamado BDSM entre hombres y se tiene una serie de asuntos que tienen que ver con el sexo alterno. Haya otros que también se van al sexo rudo, que otra vez, sexo rudo no es orgía y tampoco es sexo sin protección, el famoso bareback. Es simplemente un sexo entre hombres en el cual no hay una distinción, porque yo no entiendo todavía esa necedad de marcar diferencia entre el hombre activo y el hombre pasivo, es decir, entre el dominante y el sumiso dentro de la práctica sexual. Entonces, eso, como les digo, no está tan marcado, sino más bien se trata del sexo dominante, el sexo de dominio en el cual un hombre somete a otro a su necesidad sexual sin convertirlo por eso o asumir por eso el papel o el femenino, siguen siendo hombres. Esto lamentablemente pues lo vemos. Bueno, yo les cuento de muchos hombres que se dicen hombres y que lamentablemente hacen comentarios tan terribles como decir, pues soy derecha, o quiero que pone su petición, quiero ser tu puta, tu fémina. Perdonen, pero eso no va dentro de la gente leather. Los hombres leather buscamos, como decía, relaciones entre iguales, es decir, tú eres igual a mí, en el sentido de que biológicamente tenemos cromosomas XY, esa es nuestra combinación, y por tanto nuestra construcción, nuestra identidad de género es la masculina. Es decir, hay una concordancia entre el género y el sexo, el género que es nuestra parte social, como nos han educado y criado, y nuestra parte biológica, que es el sexo con el cual nacemos, y por tanto cuando coinciden nos dan cierta construcción, nos dan ciertos deseos de identidad, y esa identidad, o se le quiera llamar sexo genérica como sea, nos permite tener pues patrones en los cuales ahí tiene que ver con lo que nos gusta, es decir, lo que nos atrae, nuestra preferencia. Y dentro de nuestra preferencia, puede ser que sea la preferencia sea el mismo género y sexo, o puede ser una preferencia que sea, que no es la misma, se me fue la palabra, pero de alguna manera lo que quiero referirme es que dentro de la gente leather, refiere a hombre con hombre, hombre con hombre en sentido masculino, y por tanto ahí no hay de que el que es penetrado sea el femenino o el que es sometido sea la mujer. Aquí no se trata de eso, y menos tratar, y yo no entiendo dónde hemos sacado o de dónde ha sacado el hombre que lo que no es masculino es inferior, y por ser inferior se le llama femenino. Hay que recordar que lo femenino es lo complementario. Es decir, el sexo masculino y el sexo femenino se complementan. Y esa complementaridad no quiere decir que sean uno superior al otro, simplemente somos diferentes. Diferentes biológicamente y diferentes en la construcción de género. Por tanto, cuando estamos en el mismo género y nos gusta el mismo género, nos atrae ese mismo género. Es decir, tenemos una atracción hacia el género y eso nos hace ser precisamente homosexuales. En la mayoría de nosotros. Hay otros que son bisexuales, otros que son incluso heterosexuales, pero como nada más les gusta la práctica, nada más les gusta jugar, no se meten con aquello de que, ay, porque tuve relaciones con un hombre y ya soy homosexual. No, no se meten en ese punto, porque de eso no es lo importante, eso no es lo que están buscando o por lo cual se sienten identificados. Perdón si me siento un poco, estoy un poquito nervioso, porque debo decirles que tengo un grave problema y no sé si es algo real o yo lo estaré exagerando, pero lamentablemente mis perritos, porque tengo dos perritos que los conocen, cada vez que hablo, cada vez que abro micrófono, empiezan a ladrar, y no sé por qué, cuando no hay una distancia o no hay una distancia mínima, es decir, estamos lo suficientemente alejados para que ellos realmente no reciban las ondas de mi voz, entonces no sé por qué ladran y a la fuerza quieren que me salga de la casa para estar viendo si le están ladrando al perro, al vecino o a alguien que está afuera o no sé, pero eso me pone siempre de malas. Y bueno, perdón que lo diga, no quiero decir que no los quiera, porque realmente los adoro, los amo con todo el gusto, con todo el corazón. Inexcess de Bill Inside, con el diablo por dentro, yo creo que lo tienen. Y ahorita regresamos a jueves a las 10.
Weapons sharpen the knife. Here come the man with a look in his eye. Fair on nothing but full of pride. Look at them go, look at them kick. Makes you wonder how the other half lives.
La mayoría de los que están escuchando no les tocó, pero en los años 70 se hizo una versión cinematográfica de la novela de Paul Reyes, La historia de O, y este fue el tema principal, ese era el tema musical de esta película, tan interesante, que hablaba precisamente de las relaciones de una esclava sexual con el hombre que amaba y que ella se entregaba por amor, que ella incluso hablaba de la defensa, de que el amor no puede existir en la libertad, porque el amor es una entrega, el amor es una adoración de una persona hacia otra. Es el amor, es una confianza en la cual la persona es guiada, es llevada, es transmitida, es conducida a través de lo que siente, sus sentimientos, sus emociones, y esas emociones y sentimientos tienen a alguien que lo recibe, que la sabe usar, que la sabe tomar, que la sabe componer. Y por tanto, esa es una relación de amor, más que una pasión o la cual que es tan pasajera, y más que una simple amistad. ¿De dónde viene todo esto? Pues bueno, resulta que el día de hoy, y eso quiero darle las gracias a un amigo por ahí que nos invitó a participar esta mañana en el programa de la doctora Fortuna Rich, allá en el 360. Y resulta que en su programa, es un programa que habla de sexualidad para mujeres, y el tema, pues fui a hablar acerca de las relaciones sanas. Las relaciones sanas en la sexualidad alterna, es decir, primero había que explicar qué cosa era el sexo alterno, porque una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad. Y dentro de sexo y sexualidad estaba cuándo son parafilias y cuándo son prácticas no genitales o no coitales. Y por tanto hablar acerca de cuándo se hacen de manera sana, cómo se negocian, cómo se recopilan dentro del sadomasoquismo como sano, seguro y consensuado, y cómo de alguna manera la gente se siente atraída o se siente de alguna manera sugiriendo llevar sus fantasías sexuales a la realidad. Y eso, pues, no nada más tiene que ver con que uno vio algo y le llamó la atención, o leyó una novela como está de moda actualmente, Las Sombras de Grey, o antes leyó la historia de O se va mucho más anterior a la historia y se encuentra con relatos eróticos y relatos sexuales muy, pero muy interesantes, como lo puede ser el propio Masoch con La Venus de las Pieles, o con el propio Marqués de Sade y sus novelas Justina y Julieta, que realmente es lo que tenemos como base para ciertos puntos dentro del movimiento, BDSM, o el movimiento sadomasoquista moderno, el cual, pues, hay que recordar que sí lleva ciertas estructuras de grupo, ciertas estructuras de orden, ciertas reglas que se siguen, así como dentro del movimiento Leder también llevamos reglas. Un saludo a Canis Adictus, que se acaba de integrar al chat, muchos saludos. Y bueno, y me dio mucho gusto que la gente esté interesada en estos temas. Y debido a eso, pues he recibido varias llamadas, gente que esté interesada tanto para asistir al curso el primero de abril, lunes primero de abril, 6:30 de la tarde, en Voces en Tinta tendremos un taller de bondage. Si se los han perdido, es un momento de ponerse al día, antes de pasar a los niveles intermedios. Y también, que como siempre, los ofrezco que ustedes, si ustedes no están interesados en un taller abierto, o de pronto son muy tímidos, o quieren algo más privado, hay talleres para parejas, más bien son cursos para parejas, y cursos individuales, o cursos en grupos pequeños, que se dan en forma privada, los cuales los tienen que solicitar a comunidadledelmexico@gmail.com, y con todo gusto se les damos estos cursos. Hay que negociar simplemente los horarios, los tiempos, y ustedes con todo gusto pueden recibir sus clases. Entonces, eso está abierto para todo aquel que quiera conocer y adentrarse dentro de las prácticas, no nada más el bondage, sino otras formas de BDSM. Y también hablar sobre ciertos puntos acerca de la forma práctica, la forma correcta de realizarlos y cómo integrarse a grupos donde se practican. Y también, como les digo, si ustedes quieren verlo de una manera más general, pueden asistir a la charla el próximo lunes 8 de agosto, de abril, no entiendo por qué digo agosto, el lunes 8 de abril a las 6:30 de la tarde, pero hay que inscribirse previamente. ¿Dónde? En Voces en Tinta, NISA 23A, allá en la Zona Rosa, están cordialmente invitados. Y me dio mucho gusto que el día de hoy, pues la gente, a partir de la entrevista en la mañana, haya estado llamando, que de pronto también algunos me han hablado de ciertos problemas que tienen, pero bueno, los podemos canalizar sin ningún problema para otro tipo de situaciones que están buscando ayuda. Digo, yo soy psicólogo, no soy médico, pero con todo gusto los podemos llevar también a la gente que necesita también verlo desde otro punto de vista, porque lo ha vivido de una manera mala, ha tenido malas experiencias, a mucha gente que le ha tenido malas experiencias, pero como siempre, todo esto tiene que ver, y bueno, todo eso, de alguna manera, pues está bien que todos ustedes lo vean, porque al final de cuentas son temas humanos, estamos hablando de temas de humanidad, de humanidades, y por tanto, estamos hablando de que todos ustedes, todos los que siguen el movimiento LEDER o que simplemente tienen curiosidad, pues puedan de alguna manera hacerlo de una manera sana. No estamos hablando de que todo el mundo al final sea una profesional, sino que todo el mundo tenga una manera de conocerse y de indicarse. Vamos a escuchar a White Zombie con The One y ahorita regresamos a Jueves a la Noche.